Es uno de los argumentos de esta tarde, sí, y una de las noticias más esperadas, el inicio de la campaña de vacunación infantil para menores de 12 años. Hace apenas 40 minutos, a las 4 de la tarde, comenzaban a administrarse las primeras dosis. La vacuna llega en el momento con datos récord por número de contagios, más de 11.000 en tan solo una semana, con la incidencia acumulada disparada hasta llegar a los 937 casos por 100.000 habitantes y con especial incidencia en la población que accede a la vacunación. John Bilbao, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estíbaliz. De hecho, hace menos de una semana se alcanzó la cifra récord de aulas confinadas, 308, que ayer eran 307, aunque en su actualización diaria el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha rebajado hoy su número a 256 aulas de 134 centros educativos, datos que en todo caso representan el 1,47% del total de aulas de un sistema educativo vasco donde ningún centro se ha visto obligado a suspender la actividad educativa presencial. En el caso de la Comunidad Foral Navarra son 53 el número de aulas de infantil y primaria cerradas y 856 alumnos confinados, de los que, según esos mismos datos del gobierno foral, 312 han sido confinados durante las últimas 24 horas.
Y en ese mismo tiempo, Osakidetza ha recibido 22.000 peticiones de cita para vacunación. El objetivo marcado es poner 60.000 dosis entre los niños y niñas de entre 11 y 9 años antes de Navidades. Esa es una de las circunstancias que más preocupan a los expertos sanitarios, su coincidencia con esa sexta ola, la variante Omicron, la gripe y la pérdida de eficacia de las vacunas en la población de más edad, Ion.
Sí, de ahí la importancia, subrayan, de esta campaña de vacunación infantil contra la COVID-19. A esta hora nos encontramos en la calle Doctora Laiza de Bilbao, 12 grados de temperatura, 16 y 42 minutos. Es hora de salida del colegio, aunque en muchos centros educativos, siendo miércoles, esto significa también una jornada intensiva. Pero hemos visto a distintas familias caminar durante los últimos minutos dirigiéndose precisamente a su centro de vacunación más próximo. Hemos podido testar su opinión, sus sentimientos, cómo lo llevan los más pequeños, y esto es lo que nos han contado. Arratsaldeón, Amaia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que vais en estos momentos camino precisamente al ambulatorio para colocar esa primera dosis.
Eso es, a las 4 tenemos la primera dosis.
Así que inauguréis de alguna forma esta campaña de vacunación.
Sí, eso creo.
¿Tuvisteis problemas para pedir cita a través de internet?
Una llamada y unos 10 minutos de espera. No.
Hola, Isea.
Hola.
Bueno, ¿y tú cómo lo ves?
Pues bien, yo deseándolo, así tenemos menos riesgo y pues eso.
¿Y celebrar las Navidades más tranquilos tal vez?
Pues sí, así estás toda la familia vacunada, todos más seguros y eso.
Que ya hay ganas de coger vacaciones, ¿eh?
Pues sí.
De eso sí que hay ganas. Bueno, sin miedo, ¿verdad?
Sí. Me han comentado que es como otra vacuna, pero que es para esta pandemia solo. Así que es como si fuera como la de la gripe en su época. Pues eso, es igual.
Pues muchas gracias, Isea, que vaya bien.
De nada.
Es que ricosco.
De nada.
Agur. Nos encontramos ahora con Ainhoa y con sus dos hijas que acaban de salir precisamente del centro de vacunación, Arratsaldeón.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Justo salís ahora, ¿qué tal ha ido?
Pues muy bien, la verdad que ha sido rápido y sin dolor y sin nada. Ahora un poquito el brazo nos duele, ¿no?, del pinchazo, pero muy... muy bien todo. Todo muy bien.
¿Me las presentas?
Sí, esta es June, mi hija mayor, que tiene 10 años, y Naya, la pequeñita, que tiene 6.
Bueno, June, ¿qué tal ha ido?
Bien, no ha dolido tanto, pero estoy bien.
¿Ha sido más la idea que tenías estos días de atrás?
Sí.
¿Has pasado buena noche sabiendo que te ibas a vacunar o cómo lo has vivido?
Bueno, está un poco nerviosa.
¿Y ahora?
Pues ahora estoy bien.
¿Vas a presumir delante de tus amigos y amigas?
Sí.
Hasta que les toque a ellos, ¿no?
Sí.
Que no es para tanto.
Es la primera de su clase, incluso de su curso, yo creo, de quinto. O sea que va a poder contarlo bien la experiencia a sus amiguitos.
¿Y a la pequeña de la casa, cómo lo vive?
Bien, nada, que...
¿Tienes ganas?
Sí, tengo un montón de ganas de vacunarme.
¿Has visto ahora a tu hermana y cómo la has visto? ¿La has visto valiente? ¿Ha estado bien? O...
Sí, ha estado muy valiente.
¿Y tú vas a seguir su ejemplo, a que sí?
Sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias a las tres, Cargasco.
Gracias a ti, buena tarde.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué gente más amable, John. Ahí por el mundo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, a pesar del momento de tensión que vivían, ¿eh? Porque imagínate sí. acercarte hasta ese centro de vacunación cuando oyes hablar durante más de año y medio, casi sí. prácticamente dos, de una pandemia, de un bicho, en fin.
Pero tenemos más voces, más situaciones, Irache Celis, más dudas, diría que en la forma tras la vacunación.
Claro, hasta ayer tenemos que recordar que únicamente se podía coger fecha para vacunarse a aquellos niños con los 12 años ya cumplidos. Y al hilo de esta cuestión, Lorea nos ha enviado un correo electrónico explicando su caso concreto. Cuenta que cuando se habilitó la vacunación para los nacidos en 2009, ella inmediatamente reservó cita para agosto. Osakidetza le llamó para anularla porque había que tener, como estamos contando, 12 años cumplidos para vacunarse. Me indican entonces, explica, que se habilitará en su tarjeta sanitaria cuando se acerque la fecha. Ya así ocurrió. El 4 de diciembre cumplía los 12 años y dos días antes se habilitó la fecha de vacunación. Cogemos la primera fecha disponible, esto es 27 de diciembre en el Hospital de Guernica, segunda dosis 24 de enero. A fecha de hoy, dice esta madre, me exigen un pasaporte que mi hijo no ha tenido tiempo de obtener, siguiendo en todo momento las indicaciones aportadas por ellos, por lo que hasta el 24 de enero mi hijo ni puede entrenar con su equipo en el polideportivo, ni jugar partidos, ni asistir a los encuentros con entradas ya compradas, comidas en restaurantes, solo porque no le ha dado tiempo, no por su negativa, explica esta madre. Dice que ha trasladado ya la cuestión, esta casuística concreta, al Departamento de Salud, una casuística que además no solo puede afectar a los niños, niñas nacidos en diciembre, también en los últimos compases del mes de noviembre. Y nos aporta un dato, por ejemplo, en Francia se exige el pasaporte a partir de los 12 años y dos meses, que podría ser una alternativa también.
Hoy le piden el pasaporte COVID, que no lo puede tener porque no ha cumplido los 12 años hasta este mes de diciembre.
Esa es la cuestión.
Bueno, pues evidentemente hay muchas cosas que matizar, hay muchas cosas que señalar y para eso está también nuestro teléfono. Pero seguimos con esa vacunación a los menores de momento entre 9 y 11 años. Y saludamos a quien es secretaria de la Asociación Vasco-Navarra de Pediatría. Ella es Cristina Calvo. Cristina Calvo, arrachaldeón.
Arrachaldeón, buenas
y bienvenida
tardes.
A este distrito de Euskadi. O sea, que se ha recibido un primer lote de 60.000 vacunas de la marca Pfizer, que es de momento la única vacuna pediátrica autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos. ¿Cómo afrontan ustedes, los especialistas, esta campaña?
Pues afrontamos con mucha... O sea, al final era algo que estábamos pidiendo, sabíamos que había una franja de población que todavía no teníamos protegida y después de que Estados Unidos ya la había aprobado a finales de octubre y así, pues deseando que la aprobación llegara a Europa y finalmente a España, como así ha sido. O sea, que con mucha expectación y con ganas de proteger a nuestros niños también.
Algunos hay quien tiene dudas. Los epidemiólogos insisten en que las evidencias científicas son innegables. La vacuna protege más que las reacciones que esa misma vacuna puede provocar. Desde el punto de vista pediátrico, ¿qué supone para niños y niñas que estén vacunados?
Eso es, desde el punto de vista pediátrico, es verdad que todos conocemos que fundamentalmente la infección es muy grave en adultos, ¿vale? Pero no es óbice para que también los niños haya un porcentaje no desdeñable de niños que necesitan ingreso porque los cuadros que tienen son más graves, incluso ingreso en cuidados intensivos. Tenemos eso, entre 4 y 6 de cada 1.000 pacientes, de cada 1.000 niños que se van a infectar van a necesitar ingreso en un hospital y de esos el 20% en las unidades de cuidados intensivos porque tienen cuadros más graves. O sea que en global parece que el porcentaje no es muy grande y no tiene nada que ver con los porcentajes de adultos, pero o sea en individual sí que cobra mucha importancia. Y luego también está cobrando mucha importancia, y nos lo están describiendo los expertos, que hasta un 2% de los niños, aunque tengan una infección leve por COVID, pueden desarrollar un COVID persistente, lo mismo que pasa en los adultos, con persistencia de síntomas que aunque no son graves, sin que impiden una correcta vida normal, escolarización, etcétera, durante hasta 15 semanas, ¿no? Con lo cual… Es importante protegerles de esos tipos de estas enfermedades, a esta parte de enfermedad, ¿no? De que también el COVID afecte a los niños. Indirectamente, además, vamos a... Dime, perdona.
Sí, no, iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Por las reacciones adversas que pueden presentarse directamente de esta vacuna, que es tal vez lo más inmediato y tal vez la duda que lleva muchas familias, ¿no? A eso, plantearse durante las últimas horas. ¿Cuáles serían esas reacciones adversas más comunes?
Pues en cuanto a seguridad sabemos, porque se lleva probando ya en Estados Unidos desde finales de octubre en esta franja de edad, que no se ha detectado ningún efecto adverso grave en esta franja de edad entre 5 y 11 años a las dosis que lo vamos a poner, a 10 microgramos de dosis de vacuna, y que lo que vemos son reacciones menores incluso que la que vemos en los adultos, probablemente porque la dosis es menor. De tal manera que en adultos sí que se describe fiebre más alta y en los niños de describirse la fiebre, que no es lo más frecuente, es una fiebre baja, un poco de cansancio, un poco de cefalea, y lo más frecuente que sí que se produce hasta en un 30% de los niños vacunados es dolor en la zona de punción. Tanto los síntomas inespecíficos, cefalea, dolor en la zona de punción, se pasan con un tratamiento antitérmico habitual.
Eso desde el punto de vista físico, pero ¿cómo se debe preparar psicológicamente a un niño que lleva 2 años oyendo hablar de un bicho en principio, ¿no? Porque los mayores tal vez pues le damos un poco más de vueltas, pero se ha quedado con lo del bicho. ¿Necesita más pedagogía o simplemente tranquilidad? Porque ya han escuchado demasiado.
Yo creo que han necesitado muchísima pedagogía y yo creo que todas las familias saben el trabajo que hemos hecho durante estos meses, digo, de la familia a pie de casa, explicándole a los niños para evitar esos estreses, esos miedos, esas alteraciones psicológicas que ahora en Save the Children acaba de sacar una encuesta de 2.000 padres en el que ve evidentemente eso, que ha subido en 3% los trastornos mentales y los síntomas relacionados pues con inseguridades, con miedos debido a la pandemia. Uh-huh. Creo que es el momento de explicarles, además de haberles explicado y que a través de los pediatras hemos incidido en las familias, pues cómo haber explicado todo lo que estaba pasando, qué se trataba de la infección, cómo se podían proteger, qué les podía pasar a sus abuelos o bueno, pues qué salía en la tele, ¿no? Intentar explicarles con un lenguaje adecuado. Ahora yo creo que es el momento también de decirles pues bueno, pues que la investigación ha seguido adelante y que tenemos una posibilidad también de que la vacuna se la puedan poner y poderle proteger a ellos y también a sus contactos y a sus allegados, ¿no? O sea, y yo creo que de una manera con un lenguaje cercano, un lenguaje como nos dirigimos a los niños para explicarles otras cosas, hay que explicarles todo lo que están viviendo, porque ellos lo están recibiendo, lo reciben por muchísimos medios, lo reciben en la escuela, lo reciben a través de la televisión, lo reciben porque está muy presente, ¿no?, desde hace 2 años con nosotros.
Y ya para terminar, como miembro de la Asociación Vasco Navarra de Pediatría, ¿qué diría a padres, a madres que están todavía indecisos, que no saben qué hacer?
Pues que yo les diría que primero que llevamos 1 o 2 años de unos científicos y de unos expertos que están trabajando a toda máquina, que tenemos una evidencia científica muy clara de que la vacuna en esta franja de edad es segura, es eficaz para disminuir las formas de enfermedad cuando existen y otras formas más graves que hemos comentado, y que de esta manera podemos volver a los niños a que tengan una vida normal, evitando también aislamientos, mejorando su bienestar emocional, que durante todos estos años han sido un poco los olvidados, un poco los que pues han tenido que quedar más en casa y no han podido disfrutar de una vida mucho mucho más normalizada, ¿no? Yo creo que es el momento.
Cristina Calvo, le agradecemos, miembro de la Asociación Vasco Navarra de Pediatría, le agradecemos que nos haya dado estas pautas sobre lo que a partir de hoy puede pasar y cómo puede influir precisamente esa vacunación de los más menores también en la salud pública de todos nosotros. Eskerrik asko, muchas gracias.
Hasta luego.
John Bilbao, eskerrik asko. Hasta luego. Más argumentos para esta tarde de miércoles, más allá de ese comienzo de la vacunación de los menores entre 9 y 11 años. Hoy se ha instalado ya en nuestras vidas el certificado COVID. Desde hoy es imprescindible presentar este documento para acceder a locales de hostelería, bares, gimnasios, hospitales, si vamos como visitas, salas de conciertos. El Tribunal Superior de Justicia avalaba ya ayer la decisión del Gobierno Vasco, salvo en las instalaciones deportivas en espacios abiertos, como por ejemplo los estadios de fútbol. En ellos los aficionados solo deberán presentar la entrada o el carnet de socio. Y de esto va nuestro segundo argumentario, del formato carnet que está adquiriendo ese pase COVID. Frente a la opción de mostrar este certificado en un dispositivo móvil, muchas personas han decidido plastificar este documento y darle, digamos, un formato más reducido. Saludamos a quien es encargado de acabados del Centro de Reproducción Digital Goya de Bilbao, Julio Andrés. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos, porque generalmente al imprimir este certificado requiere un tamaño, digamos, DIN A4 para leerse. ¿Y todo esto cómo se adapta? ¿Cómo lo están adaptando usted o qué les están pidiendo sus clientes para poder adaptarlo a formato carné?
Ante todo, el mayor problema que tenemos es con la gente mayor.
Claro.
Que tiene diversos problemas con los dispositivos móviles. Y lo quieren así sí o sí. Nosotros los adaptamos imprimiéndolos un 45% más pequeño y plastificando y redondeando puntas para meter en las carteras. Es lo que más nos exigen.
Claro, y la información que contiene ese carnet, ese tamaño más reducido, ¿tiene toda la información que vemos esa página DIN A4 o se incluye solamente el código QR?
Tiene toda la información. es equivalente al DIN A4, simplemente que es reducido y plegado.
O sea, que podemos plegar, es reducido, plastificado y plegado para poder llevarlo en la cartera.
Efectivamente.
Claro, ¿y qué tipo de plástico se emplea? Porque nos han dicho que hay lectores que con el brillo del plástico no leen bien este certificado.
En teoría nosotros lo hacemos en plastificado brillo y no hemos tenido ningún problema hasta la hora. Uh-huh. Ninguno.
¿Y el perfil, por ejemplo, del cliente que ahora mismo está acudiendo a su tienda, a su negocio para plastificar este certificado, es sobre todo gente de edad que no se maneja bien con el teléfono?
Efectivamente, la tecnología para ellos les sobrepasa. Les sobrepasa e incluso hoy también hemos notado un poco más de afluencia de gente joven. Uh-huh. Nos ha extrañado, pero bueno, muchas veces te puedes quedar sin batería y acudes a ello, al papel.
En realidad, el certificado COVID original se descarga a través de Internet, se puede almacenar, como decíamos, en un dispositivo móvil. No todo el mundo está familiarizado con este entorno digital. De hecho, a pie de calle son muchas las voces que critican este método. Así que así lo contaban a nuestros compañeros de los servicios informativos de ETV.
No sé ni cómo es eso. Es un mundo, para mí, de marciano.
Es como si os obligaríamos a vosotros a coger un ganchillo.
Lo que no es justo es que al final de nuestra vida tengamos que aprender cosas que nos resultan ya muy complicadas y todo ya, el banco, todo es por... Y francamente, a mí me fastidia pedir ayuda porque toda la vida me he hecho yo las cosas solas y no me gusta pedir ayuda.
Julio Andrés, mientras están haciendo la labor que les han pedido, ¿qué suelen comentar los clientes? ¿Qué les suelen decir? ¿Que busquen una solución, por favor?
Sí, hablan entre ellos, muchas veces se ponen, cogen y hacen una tertulia en mitad del centro, ¿sí? Y entre ellos mismos discuten, tal como los audios que habéis mostrado ahora hace un momento, es la misma conversación, la misma.
Ellos que dicen que quieren ser autónomos y que quieren llevar su certificado y que quieren bajárselo perfectamente ellos, supongo, ¿no?
Sí, pero no pelean, directamente te piden lo que quieren hacer, es decir, el plastificado pequeñito, y no discuten, quiero esto, pum, para llevarlo encima, ya está. Ya llegan de fuera de la calle y tú les dices, certificado COVID, me dices sí.
Decías tú que no solamente gente de una cierta edad, decías, Julio Andrés, no solamente gente de una cierta edad, también jóvenes, porque hemos visto situaciones en las que quizás alguno se ha quedado sin batería en ese móvil y no ha podido acceder a un local, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, tal, la gente joven usa mucho el móvil y pues, es muy probable que le falle la batería.
Uh-huh. Y todo esto, Julio Andrés, por un precio razonable.
Sí, nosotros tenemos un precio único, además la impresión es a color y mantenemos el precio de 3 euros IVA incluido. Uh-huh.
Julio Andrés, encargado de acabados del Centro de Reproducción Reprográfica Digital Goya de Bilbao. Es que ricasco, gracias por estar con nosotros.
Ricasco, soy.
Agur, hasta luego.
Agur, bye.